Que el Señor bendiga una vez más, hermano. El tema que estaremos viendo el día de hoy son cartas pastorales, tomo 25 avanzado. Lección 1. ¿Qué son las cartas pastorales? Propósito. Que el hermano conozca el motivo y contenido de las cartas pastorales y la manera en que las estudiaremos en este curso. Se recomienda dar una lectura corrida a 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito. Introducción. Si a usted le quedaran pocos meses de vida y tuviera que dar sus últimos encargos por escrito a sus seres queridos, ¿qué les escribiría? Las cartas pastorales fueron escritas por Pablo, 1, 2 de Timoteo y Tito. En los últimos años y meses de su vida, están llenas de consejos amorosos y exhortaciones en cuanto a la obra y a la vida personal de sus compañeros, Timoteo y Tito. Número 1. ¿Por qué se escribieron las cartas pastorales? Después de sus 3 viajes misioneros y su primer encarcelamiento, años 48-62 después de Cristo, es muy probable que Pablo haya hecho otro viaje misionero. En él visitó algunas iglesias tan necesitadas que decidió dejar ahí a sus 2 ayudantes, a Timoteo en Éfeso y a Tito en Creta. La mayor necesidad que el apóstol vio en esas iglesias fue la de guardarlas de la doctrina no apostólica, herejías. Los judíos, que insistían en que los cristianos debían guardar la ley, y otros muchos falsos maestros querían desviar a estas congregaciones de la sana doctrina. Tiempo después, Pablo escribe cartas a sus amados Timoteo y Tito. Con ellas quería darles ánimo y exhortarles a tener mucho cuidado con la doctrina y la vida de la iglesia. Se cree que 1 Timoteo fue escrita desde Macedonia y Tito desde Éfeso y 2 de Timoteo desde Roma. En el último arresto de Pablo, si Pablo murió aproximadamente en el año 67 después de Cristo, estas cartas fueron escritas entre los años 62 y 67, los últimos de su vida terrenal. Número 2. ¿Cuál es el contenido de las cartas pastorales? 1 Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 2, saludo. 1, 3 al 20, la falsa doctrina. 2, 1 al 15, el culto. 3, 1 al 16, los líderes. 4, 1 al 16, los falsos maestros. 5, 1 y 6 al 10, la vida de los creyentes. 6, 5 al 19, saludo final. 6, 11 al 20, cargos finales. 2 de Timoteo. 1, 1 al 5, saludo. 1, 6 al 18, no te avergüences. 2, 1 al 13, esfuérzate en la gracia. 2, 14 al 26, sé un buen obrero. 3, 1 al 17, cuidado con la apostasía. 4, 1 al 8, predica la palabra. 4, 9 al 22, despedida. Tema de 1 Timoteo. El pastor vela por la doctrina y la vida de la iglesia. Tema 2 de Timoteo. El pastor cuida de sí mismo y de la iglesia. Tito 1, 1 al 4, saludo. 1, 5 al 16, los líderes de la iglesia. 2, 1 al 15, la vida de los miembros. 3, 1 al 11, iglesia y el mundo. 3, 12 al 15, saludos finales. Tema, el pastor cuida que la iglesia sea diferente al mundo. Número 3, ¿es importante para nosotros estudiar las cartas pastorales? La respuesta a esta pregunta es por supuesto sí. ¿Pero por qué? Número 1. Porque son inspiradas por Dios, por lo tanto, Él espera que conozcamos lo que ahí se enseña. Número 2. Porque los problemas de estos 2 líderes, Tito y Timoteo, son muy parecidos a los nuestros. Hay muchos ataques a la doctrina bíblica y la iglesia no se comporta como debe. Número 3. Porque contienen mucha enseñanza sobre temas doctrinales, Jesucristo, la Biblia, el hombre, la gracia, la salvación, etc., y prácticos, los cultos, las relaciones entre hermanos y hermanas, las viudas, los líderes, los ricos, etc. Número 4. ¿Cómo se estudiarán las cartas pastorales en este curso? En la lección 1 ya hemos visto lo que motivó a Pablo a escribirlas, desde dónde, a quién y cuándo. También hablamos de su contenido e importancia, ya que estas cartas tratan casi los mismos temas. Las lecciones que vienen tendrán resumida la enseñanza sobre un mismo asunto en una lección. Esto nos ayudará a tener claro lo que el apóstol enseñó acerca de cada tema. Resumen. Las cartas pastorales fueron escritas por Pablo en los últimos años de su vida. Con ellas el apóstol quería animar a sus compañeros de ministerio, Timoteo y Tito, a cuidar de la doctrina y la vida de la iglesia. Para nosotros es importante estudiar estas cartas porque tenemos los mismos problemas y en ellas encontraremos orientación divina. Lección 2. ¿Cómo conservar la sana doctrina en la iglesia? Propósito. Que cada hermano conozca lo peligrosa que es la doctrina no bíblica y defienda a la iglesia de ella. Se recomienda leer Primera de Timoteo capítulos 1 al 4, Segunda de Timoteo 3 y Tito 1 al 3. Introducción. Como vimos en la lección anterior, algunas enseñanzas falsas se estaban introduciendo en la iglesia de Éfeso. Pablo le dijo a Timoteo que en el futuro las iglesias se enfrentarían a ese mismo problema. Eso era una gran verdad. Hoy vemos muchas sectas que confunden a algunos cristianos y hay iglesias que enseñan doctrinas que no son bíblicas. Veamos lo que Pablo le recomendó a Timoteo que se debía hacer con este problema. Número 1. Cuidado con la falsa doctrina. ¿Para qué había Pablo dejado a Timoteo en Éfeso? 1 Timoteo 1:3. ¿Cuál era el propósito de este mandato? 1 Timoteo 1:5. Notemos que lo que mueve a Pablo a hacer esta prohibición es el amor a la iglesia. La falsa doctrina es capaz de destruir a una congregación. Escriba las tres cosas que dice Pablo de los que enseñaban la verdad. 1 Timoteo 1:6 al 7. ¿De qué mandamiento está hablando Pablo en verso 18? Vea verso 3. ¿Qué debe hacer Timoteo para cumplir esa orden? Verso 19. Por no hacer esto, Himeneo y Alejandro fueron entregados a Satanás. Esto quiere decir que Pablo los expulsó de la iglesia con el fin de que se arrepintieran. Vea 1 Corintios 5, 4 al 5. Número 2. Cuidado con los falsos maestros. ¿Qué dijo el Espíritu que pasaría en el futuro? 1 Timoteo 4:1. ¿Cómo son estas personas? Verso 2. ¿Qué enseñan? Verso 3. ¿Qué más dice Pablo de estas personas en 2 Timoteo 3, 2 al 5? Aparentarán ser muy piadosos. Verso 5. Pero andarán engañando a las mujeres que están buscando alguna enseñanza para tranquilizar su conciencia. Janes y Jambres, verso 8 al 9, son los nombres de los magos egipcios que también resistieron la verdad y no prosperaron. Éxodo 7. Número 3. ¿Cómo podemos proteger a la iglesia de la falsa doctrina? En 2 de Timoteo 3, 10 al 17, se dan dos consejos. Inciso A. Es importante seguir los buenos modelos, como el de Pablo, es decir, de personas que viven y enseñan la verdad a pesar de las tribulaciones que pasen. Verso 10 al 13. Inciso B. Aferrarse a las Escrituras. Timoteo había aprendido las Escrituras desde su niñez y después las aprendió de Pablo. Verso 16 al 17. Enseñar. Es la fuente de la correcta doctrina y manera de vivir. Redarguir. Reprochar con convicción para que reconozcamos el pecado. Corregir. Enderezar lo que no está bien en la vida y la enseñanza. Instruir en justicia. Entrenarnos en los caminos de Dios. Todo esto hace la Biblia con el objetivo de hacernos, en el verso 17, es decir, que seamos maduros a fin de hacer siempre la voluntad de Dios. Número 4. ¿Cómo tratar a los que no enseñan la verdad. En Tito 1 y 3, Pablo está tratando con los maestros falsos que se han introducido en la iglesia o que están tratando de hacerlo. Están enseñando en la congregación y por eso representan un peligro. No está hablando de la manera de tratar a los miembros de otras sectas o religiones fuera de la iglesia. ¿Qué tiene que hacerse para proteger la iglesia? Tito 1:11. Pablo usa aquí una expresión fuerte. No se puede permitir que alguien enseñe a la congregación una doctrina que no es bíblica. Resumen. Los creyentes tienen que estar alertas para evitar que la enseñanza falsa penetre en la iglesia. Este es un deber de cada miembro, tanto más de cada líder. Cuidemos que toda doctrina sea medida con la palabra de Dios. Lección número 3. Lo que los líderes deben ser y hacer. Propósito. Que el hermano evalúe su vida como líder y sea capaz de reconocer quiénes son las personas señaladas por Dios para ser pastores. Introducción. Mucho del éxito de una iglesia depende de la clase de líderes que tenga. Si una congregación no elige bien a sus líderes, pagará pronto las consecuencias. Dios ha revelado lo que Él espera que los líderes sean y hagan. Si comprendemos esto, podremos evaluar nuestra vida y seremos capaces de elegir a las personas correctas para el liderazgo de la iglesia. Nota importante. Algo que debemos tener en mente al estudiar este tema es que las palabras anciano de trasfondo judío, obispo de trasfondo gentil y pastor se usan en el Nuevo Testamento para hablar del mismo oficio. Es decir, que las tres hablan del grupo de personas encargadas de velar por el bien de la iglesia local. Los ancianos, obispos o pastores son los líderes que están comprometidos con Dios para supervisar, proteger, enseñar y guiar a los creyentes. Pablo y los demás apóstoles no hacían diferencia entre anciano, obispo y pastor. Número 1. ¿Cómo debe ser el anciano, obispo, pastor? Al estudiar cuidadosamente 1 Timoteo 3 y Tito 1, nos debemos dar cuenta que para Dios lo más importante es que el líder tenga una vida ejemplar y buenas relaciones con los demás. Su trabajo, labor pública, es importante pero lo es mucho más su vida privada. Inciso A. Su persona. El líder debe ser irreprensible. Irreprensible, ejemplar, sobrio, controlado, juicioso, templado en su hablar, prudente, sabio, humilde, equilibrado, maduro, decoroso, ordenado, esmerado, cuidadoso de su aspecto personal y del de su casa, cumplido, puntual, no dado al vino, no dominado por él, no pendenciero, no contencioso, peleonero o resentido, amable, gentil, suave, paciente con todos, apacible, pacífico, busca la armonía con otros, no codicioso, que no ama el dinero ni las cosas materiales, no un neófito, que no sea un recién convertido, así no tendrá la tentación de enorgullecerse, buen testimonio de los de afuera, que los no creyentes lo respeten por su carácter y honradez. Esto es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3. Ahora escriba usted lo que menciona además en Tito 1, 7 al 9. Inciso B. Su familia. Pablo enseña que una persona que no sabe gobernar bien su hogar no debe ser puesta como líder. Esto se debe a que el hogar en el campo donde se prueba si uno está listo para el pastorado o no, para ser ejemplo. El líder debe ser marido de una sola mujer, es decir, que casado o soltero debe tener su vida sentimental dominada y sujeta a Dios. Recordemos que Timoteo era soltero. Que gobierne bien su casa. Que sepa guiar a su esposa e hijos, administrar bien el dinero y el tiempo, que pueda enfrentar los problemas de la vida con fe en Dios. La familia del líder debe ser ejemplar para dar testimonio del Evangelio. Sus hijos deben ser creyentes que no estén acusados de desolución ni de rebeldía. Tito 1:6. Inciso C. Su ministerio. El anciano obispo pastor debe ser apto para enseñar y retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada 1 Timoteo 3:2, 2 2:4 y Tito 1:9. Para que esto quiere decir que debe ser una persona estudiosa de las escrituras que conozca la doctrina bíblica para poder guiar a otros. Número 2. ¿Qué debe hacer el anciano obispo pastor? Según 2 Timoteo 4:2, ¿cuáles deben ser sus principales ocupaciones? ¿Por qué debe ser estas sus principales ocupaciones? Según verso 1, 3 y 4. También 1 Timoteo 4, 13 al 16 aconseja que el líder, verso 13, verso 14 y 16, haciendo esto Timoteo y su congregación se salvarán de caer en falsa doctrina. Lo que Pablo aconseja que los líderes no hagan es 2 de Timoteo 2, 14 al 16, en 1 Timoteo 1, 4 y Tito 3, 9. Se habla también de este importante tema. En lugar de distraerse con discusiones sin provecho, deben tratar de ayudar a los confundidos. 2 de Timoteo 2, 25. Resumen. Los ancianos pastores de cada iglesia evangélica tienen la gran responsabilidad de cuidar de su propia vida espiritual y de la iglesia. También tienen que conocer bien la palabra de Dios y usarla tanto para la edificación de los creyentes como para convencer a los que no creen la verdad. Lección 4. Los cultos de la iglesia. Propósito. Que el hermano comprenda que los servicios de cada iglesia deben llenar las necesidades espirituales de los creyentes y glorificar al Señor. Se recomienda leer 1 Timoteo 2 y 6 y Tito 2. Introducción. Para tener buenos cultos en nuestra iglesia, lo más importante no es el lugar, ni el amueblado, ni el adorno. Los primeros cristianos se reunían en las casas de los miembros. No tenían ni tiempo, según la Biblia. Lo más importante es incluir las actividades, el orden y los temas que fortalezcan a los miembros y que los motiven a servir y alabar a Dios. Número 1. La oración. 1 Timoteo 2, 1 al 8. Pablo aconseja que la iglesia se mantenga intercediendo. Tal vez algunos cristianos de Éfeso solo miraban a las autoridades como sus enemigos. Necesitaban verlos como gente que no tienen a Cristo en su vida. La mayoría de nosotros oramos mucho por nosotros mismos o nuestras familias sin recordar a los incrédulos que conocemos. ¿Es eso correcto según este pasaje? Los versos 5 y 7 enseñan que Cristo murió por todos los hombres, por eso debemos orar por la salvación de todos. Aun cuando pensemos que son muy duros, Dios es el Dios de todos y Cristo es el mediador de todos. El verso 8 nos recuerda que nuestra vida necesita estar limpia para que Dios oiga y conteste la oración. Algunos creyentes tenían la costumbre de levantar las manos para orar y entonces Pablo aprovechó esta figura para enseñarles que las manos que levantaban debían ser manos limpias de pecado. Los judíos y los cristianos han usado muchas diferentes posiciones para orar. No es la posición lo que interesa a Dios, sino la condición del corazón. Número 2. La participación de la mujer en el culto. 1 de Timoteo 2, 9 al 15. Este pasaje da a entender que existía un problema en los cultos de las iglesias. Algunas hermanas no se estaban comportando como debían. En el hogar Dios puso al hombre como líder, Génesis 3:16. Y también en la iglesia los apóstoles nombraron a varones como líderes. Tenemos que tener claro que la mujer no es inferior ni menos digna, ni tampoco es diferente espiritualmente. Gálatas 3:28, 1 Pedro 3:7. Lo que se enseña aquí es que en el culto a Dios, la mujer debe estar sujeta al varón. Inciso A. El arreglo de la mujer. La mujer cristiana no debe ser extravagante en su adorno. Pablo no prohíbe peinarse y usar oro, pero dice que esto debe hacerse con moderación. No debe lucir solamente adorno exterior, sino tener estas cualidades espirituales para ser atractiva. Pudor, ser discreta y prudente. Modestia, saber controlarse. Ser sobria y recatada. Buenas obras, dar servicio a los demás. Piedad, ser justa y genuina. Inciso B. La mujer y la autoridad del varón. La orden principal en estos versículos se encuentra en el verso 12. No permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. La autoridad y la enseñanza tienen mucha relación. El que enseña a otros en la iglesia ejerce autoridad sobre ellos. Por eso es algo que corresponde a los varones. Pablo usa dos veces la palabra silencio, pero esta palabra no significa que la mujer no hable en ninguna forma, significa estar quieta, calmada o tranquila. Vea Hechos 22:2 y 2 de Tesalonicenses 3:2. El apóstol da tres razones por las que Dios ha dicho que el varón debe ser el líder y maestro en la iglesia. Verso 13, 14 y 15. Porque el papel principal de la mujer está en el hogar. Allí ella cría a sus hijos y tiene la gran oportunidad y responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Si ella hace bien este trabajo, los futuros líderes de la iglesia, sus hijos, serán buenos siervos de Dios. Se salvará. Verso 15. Significa que el ministerio de la mujer se conservará o se manifestará en el ambiente del hogar. Para cumplir con esta tarea, ella necesita permanecer en fe, amor, santidad y modestia. Número 3. Pasajes para la predicación en los cultos. Por supuesto, todos los pasajes de las cartas pastorales deben ser predicados en los servicios de la iglesia. Los que veremos ahora son los que tratan algunos temas que no se han tocado en las otras lecciones. Inciso A. El contentamiento y el dinero. 1 Timoteo 6, 6 al 10 y 17 al 19. Pablo introduce este tema porque los falsos maestros estaban movidos por el amor al dinero. Él aconseja que el cristiano debe estar contento con lo que Dios le provee. Porque, inciso A, esta actitud le trae grandes ventajas espirituales. Verso 6. Inciso B, lo material es temporal. Verso 7. Inciso C, la avaricia trae tentaciones y daños para la vida. Verso 9. Inciso D, el amor al dinero lleva a otros pecados y sufrimientos. Verso 10. Inciso E, la codicia nos puede extraviar de nuestra fe. Verso 10. Según el verso 17, ¿cuáles son los peligros de tener riquezas? Según el verso 18, ¿cuáles son las responsabilidades de los que han recibido riquezas de parte de Dios? Inciso B, la gracia de Dios nuestro maestro. Tito 2, 11 al 15. ¿Para qué se ha manifestado la gracia de Dios? Verso 11. La gracia de Dios es el favor inmerecido que Él hace al hombre. Nosotros merecemos el castigo eterno, pero Dios nos da la salvación a los que confiamos en su Hijo, según los versos 12 y 13. ¿Cuáles son las cosas que la gracia de Dios nos enseña y nos motiva a hacer? Número 1. Renunciando. Número 2. Vivamos. Número 3. Guardando. Según verso 14, ¿para qué se entregó a la muerte Jesucristo? ¿Se han logrado estos propósitos en su vida? Resumen. Los servicios de la iglesia deben incluir oración por todos los hombres y una fiel explicación de toda la palabra de Dios para edificación de los creyentes. Es importante que los creyentes, hombres y mujeres que llegan a orar y alabar a Dios, eviten la ira, el descontento y la rebeldía. Lección 5. Los distintos grupos de la iglesia. Propósito. Que el alumno conozca las necesidades específicas de los miembros de una iglesia y se preocupe por satisfacerlas. Se recomienda leer 1 Timoteo 5 y 6 y Tito 2. Introducción. Cada iglesia está compuesta por diferentes grupos de personas. Los líderes, los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, los ancianos de edad, los necesitados, los ricos, los empleados, los patrones, las viudas, los solteros y otros. Dios quiere enseñarnos cuáles son las necesidades de cada uno de esos grupos y cómo podemos satisfacerlas. Número 1. Necesidades de los líderes. Antes de hablar sobre las necesidades de los grupos de la iglesia, 1 Timoteo 5, Pablo recomienda a Timoteo tratar a cada miembro como si fuera de su propia familia. Verso 1 y 2. Esto quiere decir con respeto, con comprensión, con paciencia, con ternura y con amabilidad. Pablo agrega una frase especial, con toda pureza. Respecto a las señoritas, verso 2, esto se debe a que existe la tentación de que la confianza cambie poco a poco en una familiaridad que ponga en peligro la vida espiritual y el testimonio del líder. Inciso A. Los líderes deben recibir apoyo de la iglesia. La frase doble honor, verso 17, significa que además del respeto que toda la iglesia tiene para los líderes espirituales, algunos deben recibir sostén económico. Muchos ancianos pastores se sostendrán con el producto de su trabajo o profesión. Pero los que dedican tiempo parcial o tiempo completo al ministerio deben ser sostenidos por la iglesia. Es muy importante que la iglesia se preocupe porque los obreros o pastores no sufran necesidad. Si ellos tienen que preocuparse por sus necesidades materiales, les será difícil hacer debidamente su ministerio espiritual. Inciso B. Los líderes deben ser reprochados cuando fallan. La vida del líder está a la vista de los demás. Es posible que por malicia, por equivocación, alguien lo acuse de algún pecado. El verso 19 recomienda que antes de aceptar como verdadera una acusación se esté seguro de que hay dos o tres testigos que la respaldan si verdaderamente el líder falló. Verso 20. Delante de todos, porque su mal ejemplo hace daño a toda la iglesia. Si la iglesia quiere evitarse problemas, debe escoger a sus líderes solo después de mucho tiempo de prueba, cuando se seleccionan con ligereza, verso 22, es decir, sin dar el tiempo necesario, es muy posible que se elija a alguien que no tenga las cualidades necesarias. Véase lección 3. De eso habla Pablo en los versos 22 al 25. Timoteo estaba enfermo y Pablo le recomienda en el verso 23 que use un poco el vino como medicina. De esto aprendemos que Dios no siempre sana milagrosamente y que usa los médicos y las medicinas. Número 2. Necesidades de las viudas. En los tiempos de Pablo, las viudas eran la clase de personas que más necesitaban del amparo de otros. Pablo recomienda que los cristianos acepten su responsabilidad para con ellas. 1 Timoteo 5, 3 al 16. La iglesia siempre tiene oportunidad y responsabilidad de velar por las necesidades de las personas desamparadas. Inciso A. Sus familiares. Cuando una viuda tiene hijos, nietos u otros familiares, ellos deben ayudarla antes que cualquier otra persona. Verso 4. Aún los incrédulos reconocen que la familia es responsable por el cuidado de los suyos. Verso 8. Con mayor razón los creyentes han de cumplir este deber. Note el verso 16. Inciso B. La iglesia. La iglesia en Éfeso había ideado una forma de ayudar a las verdaderas viudas, es decir, aquellas viudas que no tenían familiares que las ayudaran. Verso 16. Ellas servían a la iglesia y recibían su sostén. Pablo da los requisitos para estar en ese grupo. versos 5 al 10, y enseña que todas las viudas deben evitar ser ociosas, chismosas, entremetidas y procurar ser de buen testimonio. Las viudas jóvenes deben casarse de nuevo si tienen oportunidad. Las iglesias de hoy deben tomar en cuenta las necesidades de las viudas y de otras personas desamparadas para ayudarlas de alguna manera. Número 3. Las necesidades de los empleados. Muchos creyentes en los tiempos de Pablo eran esclavos. Ellos necesitaban ser enseñados sobre cómo portarse con sus amos. Tito 2 del 9 al 10. Para que adornen la doctrina y el nombre de Dios no sea profanado. 1 Timoteo 6, 1. Además, sus amos eran creyentes. 1 Timoteo 6, 2. Número 4. Las necesidades de las personas de edad avanzada. Los hermanos de edad avanzada necesitaban saber que Dios quiere que ellos sean. Tito 2, 2. Las hermanas maduras. Verso 3. Y tenían un ministerio con enseñándoles. Verso 5. Número 4. Las necesidades de los jóvenes. Los jóvenes de ambos sexos necesitaban aprender. Tito 2, 6 al 7. Para eso debían tener modelos o ejemplos que ellos pudieran seguir. La iglesia de hoy debe dar oportunidad a que personas modelos estén cerca de los y las jóvenes para que aprendan de ellos. Resumen, los diferentes grupos de la iglesia tienen distintas necesidades. Los ancianos pastores deben conocer las mismas y organizar la iglesia de modo que todas sean satisfechas como Dios quiere.